este domingo que acordó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio. El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano, añadió el mandatario israelí en una publicación que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hezbollah. El mandatario estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Hormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán. Ucrania lamentó este domingo 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodymyr Zelensky a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia. Zelensky indicó en Telegram, tras haber visitado los lugares atacados en Kiev, que cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y lamentablemente otras 4 murieron. Solo en Kiev, el ataque dejó 2 muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. Entre los heridos hay 3 niños en los hospitales de la ciudad y hay 31 heridos ingresados, entre ellos 2 niños, señaló el alcalde en su cuenta de Telegram. Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el principal objetivo de este nuevo bombardeo en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo entre drones y misiles.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tras 2 postergaciones, el gobierno dará a conocer este lunes su primer informe de finanzas públicas, documento clave para las proyecciones económicas del gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará mañana su nuevo plan o el nuevo plan del gobierno, estrategia centrada en el combate al crimen organizado y a la recuperación territorial. Persisten las dudas en la oposición por la falta de liderazgos claros a pocos días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un total de 80 migrantes se fueron expulsados del país en un nuevo operativo del gobierno con destino a Bolivia y Colombia. Desde marzo ya se han concretado 487 expulsiones. La nueva directiva de la FECH asumirá este lunes en medio de coordinaciones estudiantiles para futuras movilizaciones y un eventual paro nacional. El presidente de los gobernadores regionales, Alejandro Santana, acusó que los recortes a los GORES afectan directamente el desarrollo de las regiones. Conductores forestales acusaron falta de respuestas por parte del gobierno y pidieron mayores medidas de seguridad en la macro zona sur ante los hechos de violencia. Este lunes serán despedidos los restos de la mujer asesinada durante un robo en una casona en Coronel.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes móvil Delva para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 4 minutos.
Tu centro de información.
Radiograma.
Continuamos revisando noticias en la radio. Recuerde que en Osorno el contacto es a través de nuestro WhatsApp, el más 56-642-2171-80. También nuestra línea directa es posible al 642-2171-80.
Escuchas Radiograma.
La implementación de un servicio de atención primaria de urgencia SAPU para el sector de Quinto Centenario en Rahue Alto Norte, en Osorno, fue otro de los temas abordados durante la reunión telemática sostenida entre autoridades locales y el subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt. La instancia se logró con gestión parlamentaria, contando con la participación de dirigentes vecinales, representantes de salud y autoridades regionales, quienes expusieron la necesidad de contar con un dispositivo de urgencia primaria para un sector que actualmente concentra cerca de 30.000 usuarios. Según indicó la reunión, actualmente los vecinos deben trasladarse hasta los SAPU de otros sectores para recibir atención de urgencia, situación que afecta especialmente a adultos mayores y personas con dificultades de desplazamiento. La presidenta de la Junta de Vecinos de Quinto Centenario, María Barría, señaló que desde la subsecretaría existió disposición para analizar la solicitud y avanzar en alternativas para concretar el dispositivo de salud en el sector.
Para nosotros fue muy importante esta reunión porque llevamos mucho tiempo peleando una urgencia. Nuestra población es una población muy envejecida y, como todos conocen, la urgencia más cercana que tenemos es el Jáuregui y después ya es Rahue y Carrera. Entonces fue provechosa, hubieron compromisos que esperamos salgan adelante para poder llevar nuestra urgencia y una posible construcción de un SECOF.
Las dirigentes además recordaron que anteriormente ya existían compromisos para habilitar un servicio de urgencia en el sector, aunque aquello no se concretó en los plazos anunciados.
Ojalá se pudiera cumplir dentro de este mes, a más tardar el próximo, porque a nosotros nos habían prometido que el año pasado, en agosto, comenzaba a funcionar la urgencia y nunca se hizo. Después fue diciembre y ya vamos nuevamente en mayo y ojalá ahora sea cuanto antes. Fue que él iba a apoyar en todo lo que sea necesario para que cuanto antes se abra la urgencia. Vamos a seguir teniendo reuniones, las hemos tenido y vamos a continuar viendo la posibilidad de que todo sea rápido.
Desde las organizaciones vecinales adelantaron que continuarán sosteniendo reuniones con autoridades de salud y el municipio de Osorno para intentar acelerar la concreción del SAPU y otras mejoras de atención primaria comprometidas para Rahue Alto Norte. En otras informaciones les contamos que operativos de exámenes preventivos en lugares con alta concurrencia se realizaron recientemente al alero de la Seremi de Salud de Los Lagos, esto a propósito del Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Los detalles con Camila Báez.
La prevalencia de la hipertensión en la zona está en un 35% por sobre la media nacional. Con esta premisa y en alianza con universidades y departamentos municipales de salud de la región, se desarrollaron operativos en los terminales de buses de Puerto Montt y Osorno con objeto de promover la detección precoz de la hipertensión arterial y fomentar estilos de vida saludables. La actividad contempló la realización de exámenes de medicina preventiva, EMPA, a personas mayores de 15 años, además de educación sanitaria sobre prevención de enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo asociados y alimentación saludable. La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, Evelyn Brintrup, realizó un llamado a la comunidad a conocer sus niveles de presión arterial y participar activamente en los controles preventivos, destacando que la detección precoz es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares. En la Región de Los Lagos existen actualmente más de 113.000 personas bajo control por hipertensión arterial en la red de atención primaria de salud. Sin embargo, se estima que más de 150.000 personas desconocen que presentan presión arterial elevada, aumentando significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que en la mayoría de los casos no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Por ello, la medición periódica de la presión arterial resulta fundamental para detectar a tiempo esta condición y prevenir complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales. Además, la Autoridad de Salud enfatizó que la hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, fue enfático en señalar que los recortes presupuestarios a la salud anunciados por el gobierno sin duda afectará la calidad de la atención que se entrega a los osorninos. Las palabras del alcalde se dan tras el reciente Consejo Municipal, donde el edil, al ser consultado respecto a cómo se enfrentará la baja de recursos, explicó que será necesario evaluar a cuánto dinero exactamente corresponde esta baja para luego reordenar el presupuesto municipal. Sin embargo, es un hecho que menos fondos destinados a la salud primaria afectarán las prestaciones que entregan los distintos recintos que administra el municipio.
No me parece. Creo que es injusto y no corresponde, ¿cierto?, hacerlo en salud. No se pueden hacer este tipo de juguitos. Entonces yo creo que esto hay que apretar el cinturón donde corresponde y el nuestro, ¿cierto?, hay que hacerlo como corresponde. Y yo en un momento determinado, una vez que se aplique, ¿cierto?, el recorte, se haga efectivo, vamos a ver con nuestros contadores, ¿cierto?, a ver cuánto nos afectó económicamente. Sí. Como lo hicimos con la vecina. La vecina determinamos que son 500, 600 millones más al año, que nos va a costar, ¿cierto?, prever combustible a todos los establecimientos de educación, a todos los establecimientos de salud y a todos los vehículos que tenemos. Son 500 millones más al año.
Albertín señaló que, al igual que en el alza del precio de la bencina, será necesario evaluar y posteriormente hacer los cálculos. Además, indicó que gran porcentaje de la población de Osorno se atiende los SFAM.
Acá en Osorno, el 98% de la población se atiende en la salud primaria. O sea, prácticamente toda la población se atiende en la salud primaria. Entonces, si siguen recortando, si apuntan los recortes en ese sentido, yo me pregunto, es un tremendo daño que se va a generar la salud. Porque ¿cómo vamos a mantener eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos con ganas de colocar, yo digo, hoy día estamos a puerta de abrir un CEFAM, vamos a instalar el CEFAM nuevo en Rahualto y vamos a utilizar el CEFAM viejo para otros fines también de salud. Entonces, aumentamos la capacidad, ¿cierto?, de instalación y los recursos disminuyen. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer.
Cabe recordar que los últimos días han causado revuelo los anuncios de recorte presupuestario en materias sensibles como salud, motivando la reacción de parlamentarios, gremios de la salud y autoridades.
A esta hora, Radio Grana.
Para mediados de junio está pactada la reunión que sostendrá el gobernador Alejandro Santana en su rol de presidente de los Gores del País, recordemos, con el presidente José Antonio Kast y con los ministros de Interior y Hacienda para discutir los recortes que han afectado a las regiones. Al respecto, Santana indicó a la radio que una política en esta dirección no es viable, valorando que exista la instancia para presentar estos descargos al Poder Central.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte, presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile. Eso lo hice ver el año pasado, lo he hecho ver este año. Y tengo la esperanza, como no tuvimos ninguna capacidad de dialogar y buscar acuerdos en el gobierno interior, que con este gobierno lo hacemos. Ahora, permítame tener la esperanza.
El gobernador Santana manifestó especial preocupación por el desarrollo de comunas en los lagos y en otras partes del país que dependen de la inversión que se hagan los gores, en sus respectivos territorios. El presidente de la Comisión Provincial Osorno del Consejo Regional de los Lagos, Francisco Reyes Castro, cuestionó los nuevos lineamientos presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que las regiones se enfrentarán un escenario de crecimiento cero y menores recursos para inversión pública en los próximos años, calificando que se encuentran en un corsé presupuestario. Los detalles con Priscila Ropayán.
El consejero sostuvo que el oficio circular 17 obliga a proyectar el presupuesto regional hasta 2031 bajo las mismas condiciones actuales, marcadas, según afirmó, por recortes y estrechez financiera.
El presupuesto del próximo año y hasta el 2031 en las mismas condiciones que tenemos el año 2026 con recortes y el alza de la vida permanente. Hoy día, con esta apretura, estrechez y recorte presupuestario, el Ministerio de Hacienda del gobierno actual pretende que programemos los años venideros. Es decir, crecimiento cero y de verdad presupuesto a la baja en materia rica. Va a subir el costo de la vida, el alza de los materiales, por supuesto el alza de los combustibles y el alza en el valor de las obras de inversión pública, pero con el mismo presupuesto o menos del programado para el año 2026, porque ya hemos tenido dos recortes.
Reyes aseguró que el escenario afecta directamente a la planificación de iniciativas regionales, particularmente en áreas como conectividad, salud, infraestructura y programas sociales, acusando además una excesiva centralización en la toma de decisiones presupuestarias. En esa línea señaló que los gobiernos regionales manejan una fracción menor del gasto público nacional, pese a financiar proyectos que afirmó permiten enfrentar brechas territoriales donde los ministerios no llegan.
Ya hay un plazo perentorio para fines de este mes en una suerte de contrapropuesta para lo que plantea el Ministerio de Hacienda de fijación de prioridades regionales en el marco del presupuesto 2026 y para los presupuestos futuros. La ley de presupuesto comienza a discutirse fuertemente en el mes de septiembre y esperamos nosotros que el gobierno revierta esta circular 17, porque lo que no puede hacer es echar mano a los presupuestos más exiguos que tiene en el nivel sectorial y también en las regiones, que es el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ocupan el 10% del presupuesto total del Estado de Chile.
La autoridad también criticó que el propio Consejo Regional terminara aprobando el recorte del 3% instruido desde Hacienda, aunque aseguró que la votación dejó en evidencia divisiones internas y señales de descontento frente a la medida.
Bueno, hay contrasentidos, contrariedades que experimenta el Consejo Regional, porque mientras todos estamos conscientes de que esta circular 17 le hace daño a la región, al mismo tiempo estamos aprobando y estamos dando una mala señal con aprobar los recortes presupuestarios que está planteando Hacienda, porque por un lado la circular 17 nos obliga a planificar de manera con una suerte de camisa de fuerza con un corsé presupuestario, y por otro lado no está recortando el presupuesto 2026 actualmente del 3% de 3.700 millones de pesos.
Asimismo, Reyes afirmó que la reducción de recursos ya supera los 6.000 millones de pesos durante este año, considerando recortes previos asociados al fondo de emergencia, situación que dijo pone en riesgo futuras obras y programas sociales. El presidente de la Comisión Provincial Osorno hizo un llamado a los parlamentarios y autoridades regionales a actuar coordinadamente en la discusión del presupuesto nacional, insistiendo en que las regiones deben defender sus recursos frente a las decisiones del nivel central. Cabe mencionar que, según explicó el consejero regional, los gobiernos regionales deberán presentar antes del 27 de mayo una propuesta complementaria en el marco del oficio circular 17, mientras que el análisis de la dirección de presupuesto se extenderá hasta el 31 de julio. Posteriormente, la discusión de la ley de presupuestos 2027 comenzará formalmente en septiembre en el Congreso. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cambiamos de tema para contarles que el fortalecimiento de los planes de emergencia y prevención ante desastres naturales en Las Cascadas marcó una mesa de trabajo desarrollada junto a vecinos y autoridades locales y regionales en la comuna de Puerto Octay. La instancia estuvo enfocada en actualizar y reforzar el plan local de gestión de riesgos y desastres naturales del sector, considerando amenazas como erupciones volcánicas, lahares, también inundaciones, sismos e incendios forestales. Así lo indicó la alcaldesa de la comuna, María Elena Ojeda.
La verdad que también tuvimos la posibilidad de presentar el proyecto, salió el año pasado un proyecto, ganamos un proyecto para ver todo lo que es la emergencia comunal, aparte de lo anexado, todo lo que significan los volcanes. Así que la verdad que fue una reunión muy positiva, muy constructiva, y quedamos comprometidos en hacer, por supuesto, nuevamente más reuniones con los mismos vecinos, y que vayamos actualizando la información que siempre se ha entregado y que de alguna forma hoy día ha llegado mucha gente a Cascada, por lo tanto todos tienen que estar con la más información.
La jefa comunal agregó que parte de los trabajos preventivos realizados en años anteriores contemplaron inversiones para resguardar zonas cercanas al río tras eventos climáticos que afectaron al sector.
Yo creo que quedaron sorprendidos porque no manejaban toda la información con respecto a todo lo que nosotros habíamos logrado hacer. Inclusive en la primera administración hicimos una inversión bastante importante en el Pardo, de que no se vuelva a subir el río. Tema de emergencia importante que trabajar, la isoterma alta nos hizo pasar un susto más o menos, por lo tanto en ese minuto el gobierno regional hizo inmediatamente un plan de emergencia en Cascada, donde se hizo una inversión bastante importante para resguardar todo lo que es la ribera del río.
Asimismo, indicó que el municipio se encuentra reforzando su estructura de seguridad y emergencia para avanzar en un trabajo más coordinado con las comunidades rurales.
Plan de trabajo, porque estamos recién también con la persona encargada de todo lo que es seguridad de emergencia. Hoy día también tenemos ya instalada la oficina de seguridad, por lo tanto hemos ido cumpliendo como corresponden los tiempos que corresponden, las situaciones que nos exige la ley, y de alguna forma ahora empezar a trabajar con los vecinos. Este trabajo que hicimos en Cascada también en esos años también se hizo en el sector rural, en el sector del Poncho, en el sector de la Picada, y de alguna forma uno va al sector de la picada y todavía están los planos.
Por ahora, desde el municipio de Puerto Octay señalaron que continuarán desarrollando nuevas reuniones con organizaciones territoriales de Las Cascadas para actualizar protocolos y fortalecer la preparación comunitaria frente a emergencias naturales. Horas con 19 minutos. En otras noticias, el municipio de San Juan de la Costa, por medio de la Oficina de Vivienda y en coordinación con Servio, realizó la entrega de 25 carpetas de recepción definitiva de viviendas a familias beneficiarias de distintos sectores de la comuna. Con ello, se cierra una etapa dentro del proceso habitacional impulsado por ambas instituciones. Por medio de una ceremonia, se formalizó la entrega de documentación que acredita la recepción definitiva de las viviendas por parte de la Dirección de Obras Municipales, incluyendo a además planos aprobados e información relacionada con el uso y mantención de las nuevas soluciones habitacionales. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, explicó que la comuna aún mantiene una brecha de soluciones habitacionales que no es menor.
Bueno, nuestro municipio cuenta con un departamento de la vivienda, que en términos prácticos, como departamento, lo que hacemos nosotros es pesquisar interesados, ¿cierto?, que cumplan con los requisitos para poder postular el decreto supremo número 10. Y yo diría que la comuna San Juan de la Costa, donde más se trabaja en materia de postulaciones de vivienda, de subsidios, ¿cierto?, soluciones habitacionales, en toda la región de los lagos, digamos. Y esto nos permite, evidentemente, fortalecer mucho una brecha muy existente en la comuna, donde aún se evidencia mucho, ¿cierto?, la necesidad de poder acceder a soluciones habitacionales.
El jefe comunal explicó que el trabajo desarrollado contempla no solo la postulación a adjudicación de subsidios habitacionales, sino también el acompañamiento, la ejecución de los proyectos y la construcción de las viviendas.
Poder entregar las carpetas, ¿cierto?, de 25 viviendas construidas y con todos los antecedentes que evidentemente requiere una regularización de una vivienda construida, que es la recepción de la Dirección de Obras Municipales, que es la recepción a través de la autoridad sanitaria, porque no solamente estamos entregando la infraestructura, también estamos entregando soluciones sanitarias con la solución, obviamente, de la construcción de sus baños y además también el tema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Por último, el edil destacó que estos programas están llegando a sectores apartados de la comuna, a lugares como Puquintrín y Trafunco Los Vados, donde históricamente era complejo acceder a este tipo de beneficios.
Nosotros tenemos un promedio de postulación entre 50 a 60 familias más o menos cada año. Lo que nosotros hacemos es verificar los subsidios que son seleccionados y ahí nosotros comenzamos la búsqueda de las empresas constructoras. Además también hacemos ese acompañamiento con respecto a las empresas que se dedican a construir cada uno de estos subsidios que son adjudicados por la familia. Por lo tanto, nuestra proyección, ¿cierto?, es poder trabajar a un ritmo de a lo menos de 50 viviendas seleccionadas por año.
Desde el municipio señalaron que continuarán trabajando junto a Servio para avanzar en nuevas soluciones habitacionales, reiterando además el llamado a mantener el apoyo gubernamental a este tipo de programas. Presto mucha atención porque como una piedra en el zapato calificó el senador de la UDI, Iván Moreira, a las modificaciones a la ley Lafkenche, dada la necesidad de realizar una consulta indígena como lo establece el convenio 169 de la OIT. Para el gremialista, la vía legislativa, mediante indicaciones, es la correcta para terminar con la apropiación de terrenos que, dijo, se están permitiendo en las actuales condiciones.
Tratar de diseñar una estrategia y un proyecto que permita de que no sigan los abusos de algunas comunidades indígenas en cuanto a la que hemos llamado una verdadera apropiación de terrenos que no dejan que las personas lo puedan hacer productivo, invocando tierras ancestrales.
Moreira reconoce que ese derecho ancestral puede existir, pero a su juicio no en la medida que se ha buscado incluir en el borde costero de la región de los lagos.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Las amenazas bacterianas, al igual que de pulgas y ácaros, son los principales riesgos de la presencia de roedores en entornos domiciliarios, educacionales o de trabajo, advirtieron desde la Seremi de Salud. Durante esta temporada del año aumenta la presencia de vectores en casas y establecimientos por falta de alimentos naturales y la disminución de temperaturas que desplaza a los roedores en busca de sobrevivir. Este tipo de situaciones ha afectado a varios establecimientos este año, así como también viviendas. En esa línea, la Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, advirtió los riesgos que implica la presencia de estos animales.
Uno son las amenazas bacterianas, ¿cierto?, por la contaminación de los alimentos, en donde los roedores hacen daño o consumen, hay una transgresión de las bacterias, y eso puede crear, por ejemplo, presencia de salmonosis o intoxicaciones alimentarias de cualquier índole. También la otra línea son los vectores secundarios o alérgenos que hacen que se transmitan por infecciones cruzadas a través de pulgas o ácaros que tienen los roedores y los traspasan a los humanos.
Brintrup también hizo hincapié en la importancia de contar con un control de plagas efectivo, tanto domiciliario como institucional, con el objetivo de prevenir cualquier enfermedad, y a la vez insistió en realizar denuncias a su cartera en caso de existir presencia de roedores en establecimientos públicos. Más de 180 controles de identidad y 3 detenidos dejó un operativo de carabineros en el local clandestino de alcoholes y denominado After, conocido como Camaleón, que funcionaba en Osorno. El procedimiento se desarrolló en Avenida Diego Portales, luego que personal de la primera comisaría concretara una orden de entrada, registro e incautación emanada por el segundo juzgado de policía local de Osorno. En el lugar se decomisaron cientos de bebidas alcohólicas, entre ellas más de 370 botellas de cerveza, además de pisco, vodka, ron y tequila. También se incautaron equipos de audio, iluminación y otros implementos utilizados para el funcionamiento del local clandestino. Entre las especies retiradas por carabineros figuran parlantes, una consola mezcladora, luces LED, una máquina de humo, equipos portátiles y mobiliario en regular estado. En medio de la fiscalización, además, se concretó la detención de 3 personas, una por incumplimiento de medida cautelar, otra por usurpación de identidad y una tercera por mantener una orden de detención vigente. Junto con ello, Carabineros realizó más de 180 controles de identidad a quienes participaban de la actividad, cursando además 2 infracciones a la ley de alcoholes. El operativo también derivó en una denuncia por vulneración de derechos de un menor de edad, antecedente que deberá ser investigado por los organismos correspondientes. Personas fueron detenidas tras ser sorprendidos transportando sacos de concentrado para animales que había sido robado desde un fondo agrícola en Purranque. 2 mujeres de 59 y 64 años y un hombre también de 64 se trasladaban en una camioneta a la altura del kilómetro 48 de la ruta U720 en el sector Crucero, cuando fueron fiscalizados por personal de carabineros del retén del sector. Al ser consultadas por el origen de los sacos de concentrado para animales que transportaban, indicaron que este había sido regalado por el trabajador que iba a bordo de la camioneta. Carabineros procedió a tomar contacto con el administrador del fondo para corroborar la versión. Sin embargo, esto fue desmentido, por lo que los 3 ocupantes de la camioneta fueron detenidos, pasando control de la detención ante el juzgado de garantía de Río Negro este domingo por el delito de hurto.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
11 grados, la temperatura del momento en Osorno, probabilidad de precipitaciones 7%, humedad 85%, viento a 6 kilómetros por hora. Para mañana lunes en Osorno se espera una jornada entre nubes y sol con una temperatura mínima de 5 grados y la máxima 17 grados. En tanto para este martes, cielo nublado con chubascos probablemente durante la jornada, mínima 4 grados, máxima 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con acostamiento no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. De igual manera, hay trabajos en el kilómetro 938, esto es en el sector Chahuilco. Hay acostamiento no hay desvíos en la calzada norte a sur. Trabajos se mantienen entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Además, en el kilómetro 1014, sector Regimiento Sangra, hay acostamiento no hay desvíos en la calzada sur a norte. Trabajos se mantienen entre las 22 horas y hasta las 6 de la madrugada. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Les invitamos a seguir junto a nosotros. Recuerde que estas y otras informaciones están disponibles a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 29 minutos. En breve revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Desde donde estés y en cualquier momento, puedes comunicarte con la radio. Nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80.
BioBio Deportes.
Colo Colo venció por 2-1 a la Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena, consolidándose como líder en la Liga de la Primera con 30 puntos, 8 más que su rival más cercano, que es Huachipato. Recordemos, la Universidad Católica se quedó en la cuarta posición con 20 puntos y se prepara para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Con un autogol de Arturo Vidal a favor de la Universidad Católica, Colo Colo reaccionó con un doblete de Javier Correa para dar vuelta al resultado antes del descanso. En otras informaciones también les contamos que Deportes La Serena se impuso por 4-1 a Deportes Limache en la Liga de Primera, destacando el doblete de Felipe Chamorro a pesar del gol de Diego Rubio para Limache. La Serena dominó con goles de Nicolás Stefanelli y Chamorro. Jason Vargas brilló con 2 asistencias, colocando a La Serena duodécimo con 17 puntos. Deportes Concepción venció por 2-0 a Huachipato en un crucial partido de la Liga Primera, saliendo del último lugar y acercándose a la salvación. Es preciso mencionar también que Ethan Espinosa y Joaquín Larribey marcaron los goles para el León de Collao. Huachipato, por su parte, desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder Colo-Colo y se mantiene en la segunda posición. En otros deportes también Martín Vidaurre, destacó que la Copa del Mundo, al finalizar en el cuarto lugar la competencia de cross country olímpico, quedando solo 15 segundos del podio, el británico Tom Pocock se llevó la victoria, seguido por Lucas Martín y Filippo Colombo. La actuación de Vidaurre afirma también su consolidación en los mejores del nivel internacional.